El 23 de octubre de 1961, en la ciudad de Buenos Aires, Manuel Peirú lee para el Archivo de la Palabra de Radio Universidad Nacional de La Plata su ensayo El idioma que hablamos.
El idioma que hablamos. Hace pocos días me encontré con un caballero muy correcto, más bien distinguido, aunque se lo veía pobre, con un traje de buen corte, pero viejo, bastante raído, que me habló en un idioma desconocido, o mejor dicho, en un idioma que reconocí con alegría al cabo de un instante. Era un idioma de personas cultas, de iniciados, de caballeros de antes. Me hablaba en lunfardo. Para explicar esta aparente paradoja, debo hacer una ligera recapitulación. Hace 40 o más años, había en esta ciudad una, dos o más formas de expresarse. Una era el lenguaje popular, familiar, que también era lenguaje culto, porque lo hablaban los señores y también mucha gente del arrabal. Tenía una fonética y una pronunciación casi análogas en todas las clases sociales, de tal modo que tanto decía pais o mais un señor que podía ser nuestro padre y su mucamo, suponiendo que nuestro padre tuviera mucamo, y diría la casualidad de que el mucamo fuera criollo. Frente a ese idioma apareció a principios del siglo un falso lunfardo, tan falso que, como dijo Jorge Luis Borges, los arrabaleros se surtían de él en la calle Corrientes. Este segundo lenguaje era tomado por la juventud un poco en broma, para vanagloria, para simular que se conocía al ñato Pérez o al pelado Recabarren o al zurdo Morales, preferido por la paloma, que habían matado o querían matar o estaban a punto de matar a dos o tres hombres de otro barrio, porque en esa época era vergonzoso vivir en un barrio que no fuera el nuestro. La verdad es que la diferencia entre los dos lenguajes, el culto y popular al mismo tiempo y el lunfardo, tiende a desaparecer. Ambos están siendo reemplazados por un galimatías que todo el mundo practica, el hombre de negocios, el dirigente obrero, el periodista. Se dice, por ejemplo, que los directivos de los gremios continúan las tratativas para resolver el diferendo. Se dice que tal o cual obra jerarquiza el teatro o el séptimo arte, y se llega al colmo y se afirma que tal orquesta jerarquiza la importancia de tal o cual pieza musical. Todo el mundo dice que una obra produjo impacto. Ahora gusta mucho ese disparate. E impacto quiere decir choque del proyectil en el blanco. Además, choque quiere decir encuentro violento de dos cosas o dos personas, lo que me parece lo más alejado de la emoción estética que puede imaginarse. Pero volviendo al caballero excéntrico, a que me refería al principio, diré que me produjo una verdadera satisfacción escuchar sus paradojas. Y ya sabemos que las paradojas, como dijo Chesterton, no son otra cosa que verdades olvidadas. El señor me dijo: vea, ahora no hay lunfardo porque todo el mundo habla en cocoliche. Ya no hay diferencias. Y el lunfardo que a los 20 años nos divertía, ahora es casi clásico. Tenía una leve carraspera, tosió, y sacándose una hilacha de su saco de género inglés modelo de 1925, agregó: carpetea lo que le bato. Tuve que hacer un esfuerzo para entenderlo y luego, cuando lo conseguí, experimenté una gran alegría. Yo, poniendo dedicación, podría con el tiempo olvidar el cocoliche actual y entender de nuevo el idioma que alguna vez había divertido a mis padres. Divertido, digo, con intención, ya que ahora el cocoliche no divierte a nadie porque es el idioma corriente. ¿Se acuerda, me dijo el caballero, cuando antes, para significar exceso de cortesía, decíamos mucho bulebú con soda? Ahora son capaces de creer que uno pide más vino o copetín. Vea, agregó, como decía un amigo mío del jockey, hay que tener mucha carpeta, ser un señor, para comprender aquello de era una mina papusa, retrechera y rantifusa. Sí, le interrumpí, ahora les llaman un kilo. ¿Cómo?, me dijo, ¿ahora las llaman un kilo?, es decir, un peso de 1000 gramos. Sí, le respondí, salvo que sean sometidas a los procedimientos de los jíbaros, pesan bastante de 1000 gramos, por supuesto, pero todo el mundo las llama un kilo. No entiendo, repuso el caballero, sacando la manga de la camisa para que se destacara sobre la manga del saco. Pero aunque no entienda, pienso que debemos defender, frente a la invasión del cocoliche, los prestigios del viejo y aristocrático lunfardo. le propongo que organicemos una sociedad defensora de ese idioma. Será integrada exclusivamente por garabos de buena familia y paicas de dos apellidos. Seremos un club exclusivo y pondremos bolilla negra. Supongo que usted podrá integrar esa sociedad. Le contesté que me consideraba con méritos suficientes y se despidió con estas palabras que hacía tiempo no escuchaba: que el garubo es finito. Lo llamé y le dije: ahora está de moda decir que no lo grúen. No entiendo, me repuso. ¿Cómo?, pregunté. ¿No tiene automóvil? No, dijo con cierta molestia, no tengo. Hace años tenía una Guaturé Copera, pero hace tiempo que no se fabrican. Se alejó por la calle Corrientes hacia el oeste y al pasar frente a unos muchachones que gritaban, con ademanes exagerados, reían con una suerte de estruendosa y vacua alegría y se entendían por monosílabos, me pareció que el señor se esfumaba poco a poco y se borraba finalmente como una ilusión o un fantasma.